La falta de transporte en Cuba ya está afectando la asistencia de los niños a las escuelas. Cadena de hoteles dirigida a la comunidad LGBTI anuncia que abrirá alojamiento en el centro histórico de la capital cubana. Europarlamentario califica de escandaloso y cómplice discurso de Federica Mogherini en Cuba. Congreso de Estados Unidos está preparado para aprobar presupuesto provisional y ratifican a Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela hasta que cese la usurpación.
Y en los deportes, damas y caballeros, Yasiel Puig con tres imparables, incluyendo doblete, impulsó carrera. Los Indios de Cleveland derrotaron a los Tigres y continúan en la lucha por clasificar a la postemporada. Y en la Champions League, el Barcelona viajó a Alemania y empató 0-0 contra el Borussia Dortmund. Todo esto y mucho más en los deportes.
Radio Martí Noticias.
Muy buenas noches, bienvenidos a esta emisión del noticiero de Radio Martí. Esta es la edición de las 11 de la noche en este martes, ya 17 de septiembre del año 2019. 60 minutos por delante con la información actualizada, la que usted debe conocer para que tenga las noticias sin censura. El equipo que esta noche les acompaña en la producción y la edición se encuentra Iván López, en la consola de sonidos el ingeniero Richie Pérez y les habla Ariane González. Usted que me sintoniza en Trinidad de Cuba, a esta hora su temperatura 26 grados, algo de lluvia, el viento sopla del norte a 11 kilómetros por hora y con esa temperatura vamos a comenzar aquí en el informativo de Radio Martí. La subsecretaria de Estado adjunta para Cuba y Venezuela en la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental, Kerry Filippetti, en la entrevista realizada con el director de noticias de Radio Televisión Martí, Jorge Jauregui, indicó el nefasto papel del foco antidemocrático que ha jugado el gobierno cubano en el desmantelamiento de la democracia en Venezuela.
¿Cómo percibe Estados Unidos la inmigración de cubanos a su territorio?
Siempre hemos estado muy enfocados sobre los cubanos que vienen a Estados Unidos y seguimos insistiendo en un proceso migratorio, seguro, legal y ordenado. Seguimos teniendo programas como el Cuba Family Reunification Program y el Cuban Adjustment Act, porque es importante para nosotros que comprendamos que el pueblo de Cuba está realmente sufriendo y deseamos proporcionar lo que podamos para aliviarlos. Claro, es importante también que los cubanos lleguen en un proceso legal y es por eso que tenemos estos programas específicos para los cubanos. No debemos olvidarnos del hecho de que la razón por la cual vienen a Estados Unidos es debido a las condiciones atroces que siguen padeciendo bajo el régimen castrista.
Señorita secretaria Filippetti, cuando escuchamos rumores que alientan la migración ilegal a Estados Unidos con métodos peligrosos, ¿qué mensaje tiene Estados Unidos para el pueblo cubano sobre su política migratoria?
Nuevamente, nosotros sentimos mucha compasión por el pueblo de Cuba. Por eso nuestras políticas migratorias para los cubanos han sido tan específicas y duraderas. Estamos realmente dedicados a que tengan seguridad y sabemos que no tienen derechos fundamentales en su país. Así que vamos a seguir apoyando esos programas y haciendo lo posible para facilitar la migración segura, legal y ordenada de cubanos que ya no pueden estar seguros en Cuba.
El 10 de septiembre, el Departamento de Estado pidió al régimen cubano cesar su opresión al pueblo cubano e hizo énfasis en la supresión de la libertad de culto. ¿Cuán importante es este tema para los Estados Unidos?
La libertad de religión es esencial para todos los que defendemos. Es uno de los principios fundacionales de Estados Unidos. Lo que construyó este país que somos fue el reconocimiento de que tiene que haber libertad de expresión religiosa. Y hemos visto cómo el régimen cubano ha impedido que pastores asistieran a nuestra reunión ministerial internacional de libertad religiosa. Nosotros, afortunadamente, pudimos reunirnos con algunos de esos pastores. También lo hizo nuestra embajada en La Habana. Esto es vital. Garantizar que el pueblo tenga libertad de conciencia y de creencia es un pilar esencial de cualquier democracia. El hecho de que Cuba siga minando y subyugando diferentes ideas religiosas refleja la naturaleza del régimen.
¿Podemos hablar de Venezuela, señorita secretaria Filippetti?
Claro.
Estados Unidos se sumó al gobierno interino de Venezuela y otros 10 países para invocar el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. TIAR, ¿cuáles son las repercusiones de este tratado para Venezuela?
En primer lugar, el TIAR es una herramienta increíblemente poderosa y estamos realmente orgullosos de los venezolanos por impulsarlo. No fue un proceso simple. El TIAR no ha sido invocado desde el 11 de septiembre de 2001. Además, el 11 de septiembre fue cuando los americanos firmaron la Carta Democrática Interamericana. Creo que estos son dos ejemplos de la seriedad de seguir avanzando. Ese día, 18 años después, estábamos invocando esto para apoyar al pueblo de Venezuela. Lo que TIAR permite a los países de la región es implementar colectivamente esfuerzos multilaterales, como sanciones, restricciones de visas y el congelamiento de bienes. Es una serie de nuevas herramientas que la región puede usar. Es algo muy importante, pues aunque Estados Unidos ha propuesto una serie de sanciones y otros países por separado han hecho lo mismo, no hemos visto a la región hacerlo en grupo. Esta es la oportunidad de hacerlo. Nosotros sospechamos que esto va a ser una medida muy fuerte contra el régimen de Maduro.
En un reciente comunicado de prensa, señorita secretaria Filippetti, Estados Unidos consideró las catastróficas políticas económicas y la represión política que estimulan la crisis sin precedentes de refugiados. La crisis está desafiando la capacidad de los gobiernos de la región a responder. Esto, ¿cómo es atendido por Estados Unidos?
Estados Unidos ha estado concentrado en esto de diferentes maneras. Número uno, tratamos de proporcionar la mayor cantidad de asistencia humanitaria posible al pueblo de Venezuela y a los refugiados. Hasta la fecha hemos dado más de 370 millones de dólares para abordar esta crisis de refugiados. También tratamos de dar un contexto y hablar de la situación de forma apropiada. La gente suele hablar de ellos como migrantes venezolanos. Son refugiados, la ONU lo ha dicho. Eso significa que los venezolanos son la segunda población de refugiados más grande del mundo y la población más grande de refugiados en la región. Hemos visto a países como Colombia recibir más de 1,5 millones de refugiados. Hemos visto a otros países con un 10 al 15% de refugiados venezolanos. La presión sobre esas naciones es extraordinariamente alta. Tenemos la esperanza de que nuestra asistencia sea útil para ellos. Vamos a seguir brindando esa ayuda. Claro, vamos a proporcionar el apoyo político y diplomático a todos esos países que han aceptado generosamente a esos refugiados. Lo que deseo añadir también es que estamos concentrados principalmente en la raíz de la crisis de los refugiados, Nicolás Maduro, y sacarlo del poder. Sin Nicolás Maduro y sin sus lugartenientes narcotraficantes, vamos a poder abordar la causa clave de por qué esta crisis de migración de refugiados está ocurriendo.
Recientemente, Estados Unidos abordó las maniobras belicosas del ejército de Venezuela en la frontera de Colombia y la presencia de grupos armados ilegales y terroristas en Venezuela para demostrar que Nicolás Maduro es una amenaza al pueblo de Venezuela. Estas acciones amenazan la paz y la seguridad de Venezuela. ¿Están todas las opciones sobre la mesa cuando se habla de Venezuela?
Eso es exactamente del por qué se invocó el TIAR. El TIAR se implementa cuando hay un asunto que fundamentalmente desestabiliza a toda la región. Usted lo dijo de forma exactamente correcta. Nicolás Maduro es una amenaza a toda la región, no solo a su pueblo. Su política continua de dar refugio a terroristas y narcotraficantes, la política continua del régimen cubano de dar refugio a terroristas y narcotraficantes, es una inquietud seria para toda la región. Estamos ahí para apoyar a los colombianos. Es una amenaza de seguridad nacional para ellos. No vamos a permitir que la seguridad de ellos sea amenazada. Así que cuando preguntas si todas las opciones están sobre la mesa, absolutamente. El presidente ha dicho que desea ser aún más fuerte con Cuba y Venezuela.
Señorita secretaria Filippetti, en cuanto a la diplomacia, cómo Estados Unidos percibe al Grupo de Lima y las negociaciones de Oslo y lo que significa para Venezuela.
El Grupo de Lima ha sido una fuente de apoyo enorme para el pueblo de Venezuela. Ha estado encabezando la iniciativa regional para dar a conocer los crímenes de Nicolás Maduro y para intentar facilitar una transición a la democracia en Venezuela. Estamos enormemente agradecidos a ellos. Sabemos que se siguen reuniendo, han tenido un gran liderazgo en Venezuela y se enfocan en cómo cada país puede encarar el abuso de poder perpetrado por Nicolás Maduro. El proceso de Oslo también es algo que hemos estado observando de cerca. Es una iniciativa por la cual Estados Unidos había expresado al inicio cierto escepticismo, pero el escepticismo no es porque no creemos en negociaciones, es porque hemos visto cómo Nicolás Maduro ha manipulado estos procesos y desafortunadamente ha manipulado este proceso también. Mientras transcurría Oslo, hemos visto la anulación de la inmunidad de 26 legisladores democráticamente electos. Algunos de ellos son miembros del PSUV, el partido de Maduro. Hemos visto la tortura y el asesinato de ciudadanos venezolanos. Vimos el informe de la ONU sobre cómo 6.000 personas fueron asesinadas por el régimen de Venezuela en los últimos 18 meses. Todo esto ocurre mientras supuestamente existe una negociación. Es claro que Maduro no tiene buena voluntad. Eso es algo que debe observarse de cerca, porque si él no tiene la voluntad de dialogar con buena fe, entonces estas negociaciones no pueden avanzar de forma exitosa y productiva.
En cuanto a Cuba y Venezuela, ¿debemos esperar más anuncios del Departamento de Estado en el futuro inmediato?
Absolutamente. Vamos a continuar nuestra campaña de presión. Vamos a seguir haciendo anuncios en apoyo a ambas poblaciones por medio de la asistencia humanitaria. Y claro, se acerca la Asamblea General de la ONU. Durante esos eventos puedes anticipar que habrá muchas acciones en apoyo a los pueblos de Cuba y Venezuela.
¿Y qué pasa con los casos de Bolivia y Nicaragua?
Nuevamente, este es un ejemplo de lo que ya abordamos al inicio sobre Cuba, que demuestra la influencia negativa del régimen cubano en la región. Estamos muy enfocados en abordar todas las formas de tiranía en el hemisferio. El presidente Trump numerosas veces ha destacado que hay tres países que no son democráticos, y esos son los tres países en los cuales estamos enfocados en el hemisferio occidental.
Antes de concluir esta entrevista, señorita secretaria Filippetti, ¿qué mensaje desea Estados Unidos enviar a los pueblos de Cuba y de Venezuela y de otras naciones para darles esperanza en sus esfuerzos por mejorar sus futuros tras haber vivido el deterioro del comunismo?
Estamos en una nueva era y tenemos toda la confianza de que vamos a ver cambios en ambos países. Hemos visto que en ambos países los regímenes están desesperados, con la espalda contra la pared, están restringidos por las sanciones financieras de Estados Unidos, están restringidos por una comunidad mundial que crece en confianza y que ha demostrado su voluntad de proteger los derechos humanos de una manera que no hemos visto antes. Mientras se ha tardado tiempo en llegar y se siente que hay cierta fatiga y se pregunta, ¿cuándo habrá cambio? Pueden tener la confianza en que estamos seguros de que va a ocurrir. Vamos a estar con ellos hasta que ocurra y cuando veamos una transición en ambas naciones, estaremos ahí para ser los socios más fuertes que hayan visto. Y esperamos con agrado ese día, el cual sospechamos viene pronto.
Queremos agradecer a la señorita Filippetti, subsecretaria de Estado adjunta para Cuba y Venezuela, por el honor de su visita a la Oficina de Transmisiones a Cuba, la sede de Radio y Televisión Martí, por concedernos esta entrevista abierta para explicar la política de Estados Unidos de América hacia Cuba y Venezuela. Gracias nuevamente.
Gracias a usted.
Lo que sucede dentro de Cuba. Cuba. Lo que ocurre en el resto del mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí. Y por martinoticias.com las 24 horas del día.
11 con 14 minutos. Continuamos en el informativo de Radio Martí. A esta hora vamos a conocer noticias de Cuba. La falta de transporte debido a la crisis energética que vive el país afecta a la asistencia a las escuelas en la isla. Ivette Pacheco preparó un reporte sobre el tema.
Los escolares cubanos se encuentran entre los más afectados por la crisis energética que vive el país y que impacta directamente al transporte público. En Pinar del Río, niños que residen en la localidad El Guayabo y que estudian en escuelas en la ciudad de Pinar del Río, a 13 kilómetros del lugar, enfrentan una difícil situación. Así lo dijo a Radio Martí la activista Daudi Hermelo, quien allí reside.
Muchos niños tienen que ir para allá por la mañana y virar por la tarde. Esta situación comenzó ayer, ya que hoy la guagua ya no vira hasta mañana por la tarde. Entonces, lo que he escuchado de las madres, bueno, pues mi hijo no va a la escuela. Ya el domingo, un recorrido que tenía que venir a buscar niños que están en un pre, que están becados en un pre, pues no vino ese recorrido a buscar a esos niños. Ya esos niños se meten la semana entera afectados, porque al no venir el recorrido no tienen cómo trasladarse para ir a ese pre.
Según Hermelo, casi 30 horas de espera para el próximo ómnibus.
5 de la mañana hoy y hasta mañana a las 5 de la tarde esa guagua no regresa, tanto como para los niños dirigirse hacia el colegio, como los trabajadores presentarse a su centro de trabajo, como también personas, mujeres embarazadas, personas que están enfermas que tienen que irse a un hospital.
Pero también en La Habana, estudiantes y trabajadores se enfrentan a graves problemas para poder llegar a sus centros de estudio o trabajo con la falta de transporte. Radio Martí conversó sobre el tema con Enrique Díaz, periodista independiente que reside en Marianao. Según la agencia EFE, la crisis de combustible que sufre Cuba ha obligado a reajustar los horarios de las principales universidades, al punto de llegar a reducir el tiempo de las clases e incluso cerrar facultades uno o dos días a la semana. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
La cadena Axel Hotel, dirigida al colegio LGBTI, anunció que abrirá a finales del año 2020 el Axel Hotel Telégrafo La Habana, que estará ubicado en el casco histórico de la capital. Juan Juliá, presidente de la empresa, expresó su satisfacción por brindar su apoyo a la comunidad LGBTI en Cuba, pero el periodista independiente Michael González Vivero considera que todo no es color de rosa para los miembros de ese colectivo que viven en la isla.
El hotel que se ha anunciado en La Habana y que ofrecerá servicios a la comunidad LGBT no es el primero en el país. Hay una experiencia ya en la callería al norte de Ciego de Ávila. Por supuesto que no se trata de una estrategia para empoderar a la comunidad LGBT, sino que es una estrategia económica, de mercado, relacionada con nociones como la del dinero rosa, o sea, se trata de captar fondos en un momento en el que la industria turística cubana está en crisis. Se reduce a eso, o sea, no es algo que la comunidad LGBT cubana tenga que celebrar en particular. Y curiosamente, la noticia se ha dado a conocer en un Cuba News y en las redes sociales el mismo día que también se filtró un documento administrativo de un hotel de la provincia de Holguín que tiene una pauta discriminatoria para las personas trans. O sea, las personas trans no van a ser admitidas con su identidad de género en una discoteca, en un centro recreativo de ese hotel. Estas son las paradojas con que se trata en Cuba ahora mismo la comunidad LGBT. O sea, hoteles para captar el dinero rosa, el dinero de la comunidad LGBT del primer mundo, y discriminación en algunos hoteles de la isla entonces para las personas trans cubanas. Es una grandísima paradoja, muy preocupante, así que no parece que la comunidad LGBT pueda beneficiarse del auge turístico en función de conseguir el dinero rosa.
Y un europarlamentario ha calificado de escandaloso y cómplice el discurso de Federica Mogherini en La Habana. Yolanda Huerga recogió en este reportaje las palabras del diputado a la Unión Europea.
En una intervención ante el Parlamento Europeo sobre la defensa de los derechos humanos, el eurodiputado Herman Terz del Valle Lersundi calificó de escandaloso y cómplice el discurso de la alta representante de la Unión Europea, Federica Mogherini, por reafirmar durante su reciente viaje a Cuba el apoyo a una dictadura que dura más de 60 años.
Hace una semana solo, la señora Mogherini estaba en Cuba cuando se estaba produciendo allí en la isla una brutal represión, una ola represiva como muy pocas ha habido. Y la señora Mogherini estaba hablando de una Cuba estupenda, una Cuba que serviría de puente para la Unión Europea hacia Iberoamérica. Un escándalo de discurso el de Mogherini. en La Habana de complicidad con la dictadura sangrienta que desde hace 60 años aplasta a los cubanos, que desde hace 60 años entra en Iberoamérica a desestabilizar y a buscar tiranías, a apoyar tiranías como la venezolana o la nicaragüense y a como desestabilizadora general. Por favor, seamos un poquito más coherentes.
En su alocución, el eurodiputado se refiere al arresto de más de 150 activistas ante la convocatoria de una protesta pacífica, conocida como la Marcha de los Girasoles, prevista durante las celebraciones el Día de la Patrona de Cuba, la Caridad del Cobre, el 8 de septiembre, un día antes de que Mogherini encabezara en La Habana el segundo encuentro bilateral entre la Unión Europea y el país caribeño. Yolanda Huerga, Radio y TV Martín.
Un crucero de la compañía estadounidense Royal Caribbean rescató el domingo a 7 balseros cubanos a la deriva en alta mar. La cadena Telemundo informó que el rescate fue grabado por una mujer que se encontraba en un jacuzzi cuando los cubanos pedían ayuda. Al ingresar al crucero, los rescatados recibieron los primeros auxilios y se les realizaron exámenes de sangre. Aparentemente, los migrantes, cuyas identidades no han sido divulgadas, buscaban llegar a las costas de Estados Unidos, pero la embarcación en que viajaban se averió. 11:21. El tiempo en Siguanea, en Cuba, a esta hora 28 grados, el cielo parcialmente nublado y el viento sopla 16 kilómetros por hora. Pero ¿cuál es la previsión meteorológica para las próximas horas para Cuba y el Caribe? Pues la respuesta la tiene nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? El Centro Huracanes de Miami ha iniciado los boletines sobre la tormenta tropical Imelda, que se halla sobre las aguas del Golfo de México, a unos 90 kilómetros al suroeste de Galveston, en Texas, con vientos de 55 kilómetros por hora. Pero su movimiento al norte, a 11 kilómetros por hora, la convierte en un organismo que no tiene interés para Cuba. Para Cuba es mucho más importante el surgimiento de la décima depresión tropical de la temporada, con su centro en los 12.9 grados de latitud norte y los 44.9 grados longitud oeste, esto es, a unos 1.600 kilómetros al este-sudeste del arco de las Antillas Menores. Los vientos máximos de la depresión son del orden de los 55 kilómetros por hora, con rachas más fuertes. Su presión en el vórtice es de 1.007 milibares. Se espera que la depresión tropical gane fuerza y se convierta en una tormenta tropical, tal vez en horas de esta noche, y pudiera aproximarse como huracán al arco de las Antillas Menores. Se espera un curso al oeste-noroeste, ganando velocidad de traslación en los próximos días, lo cual pudiera llevar este organismo al arco de las Antillas Menores en la noche del jueves o la mañana del viernes, ya como un huracán. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, con algunos chubascos y tormentas eléctricas, más frecuentes en zona del interior cerca de la costa sur. Las mínimas para mañana miércoles estarán entre los 25 y los 28 grados Celsius. Los vientos del este al sudeste en la región oriental y del este al nordeste en la región occidental entre los 10 y los 25 kilómetros por hora. Tendremos poco oleaje en la costa norte oriental, pero mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Once con 23 minutos, continuamos con noticias de los Estados Unidos, y el Congreso precisamente de Estados Unidos está preparado para aprobar un presupuesto provisional. Los detalles con Leonardo Bonet.
La buena noticia es que la enconada polarización en la capital estadounidense no conducirá a un nuevo cierre del gobierno. Sin embargo, al aprestarse la mayoría demócrata en la Cámara Baja a presentar un proyecto de presupuesto provisional para mantener las luces encendidas y pagar a la tropa, hay escasas pruebas de que el Capitolio podrá jactarse de otros logros legislativos en el futuro inmediato. El proyecto, que se daría a conocer pronto y pasaría a votación esta semana, mantendría al gobierno en funcionamiento hasta el 21 de noviembre y daría tiempo para negociar las asignaciones presupuestarias anuales por un total de $1,400 millones. Algunas asignaciones no pueden esperar, como los fondos para el censo 2020 y $20 millones para combatir el ébola en África. Es probable que el presidente Donald Trump obtenga los fondos para seguir pagando a los agricultores afectados por sus agresivas políticas comerciales hacia China. Dado que el presupuesto provisorio es el único proyecto indispensable en el horizonte, los legisladores lo utilizan como locomotora para convertir otras prioridades en leyes. El grupo de asignaciones, negociadas a puertas cerradas, son prueba abundante de la disfunción crónica que afecta al Congreso. La Cámara en poder de los demócratas y el Senado en manos de los republicanos no solo no se ponen de acuerdo sobre los grandes temas como la infraestructura, el control de armas y la salud pública, tampoco coinciden en asuntos que generalmente se aprueban por amplia mayoría, como la ampliación a corto plazo del Seguro Federal contra Inundaciones o el Export-Import Bank, que ayuda a financiar negocios de exportación de grandes empresas como Boeing. Con la nota económica desde Washington, Leonardo Bonet, Voz de América.
Y en Venezuela, la Asamblea Nacional ha aprobado por unanimidad la ruta política liderada por Juan Guaidó, a quien ratificó como presidente interino de la nación. Desde Caracas, reporta Aymara Lorenzo.
A pesar del acuerdo suscrito entre el régimen de Nicolás Maduro y cuatro partidos de oposición que solo representan 6 diputados ante la Asamblea Nacional, ni los parlamentarios del Partido Socialista Unido de Venezuela ni los firmantes de ese acuerdo acudieron este martes a la Asamblea Nacional, donde fue aprobado por unanimidad un acuerdo que ratifica la ruta política liderada por Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional y presidente encargado de Venezuela, la plena vigencia del Parlamento como órgano electo democráticamente y la permanencia de Guaidó como presidente encargado hasta que cese la usurpación en Venezuela.
Y horas después de que la Asamblea Nacional de Venezuela ratificara a Juan Guaidó como jefe del Congreso y presidente interino, un tribunal ordenó la libertad del primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Edgar Zambrano. El legislador Zambrano estaba detenido desde el 8 de mayo por haber acompañado a Guaidó en su fallida rebelión del 30 de abril. Zambrano dijo a la prensa que su encarcelamiento constituyó una violación de sus derechos políticos. 11:26, el tema lo indica. Continuamos ahora con noticias, pero del deporte. Pepe Lacayo, muy buenas noches.
¿Qué tal? Muchas gracias por esa presentación. Bueno, los Astros de Houston acaban de derrotar 4-1 a los Texas Rangers y los dos cubanos en la alineación jonronearon. Jordan Álvarez, su número 26, suma 76 carreras impulsadas, batea 316. Y Yulieski Gurriel, su número 29, 100 carreras impulsadas, batea 302. Justin Verlander ganó su número 19 de la temporada para los Astros de Houston, que suman 99 victorias. Los Indios de Cleveland derrotaron a los Tigres del Detroit 7-2. En ese partido, Yasiel Puig con 3 imparables para los Indios, incluyendo un doblete, su número 26, 78 carreras impulsadas en lo que va la temporada para Yasiel Puig. Santana, primera base, tuvo 3 hits para los Indios, que están encaminados a la postemporada. A propósito, Detroit perdió su partido 105 de la temporada. Los Cerveceros de Milwaukee derrotaron a los Padres de San Diego 3-1. En ese partido, Yasmani Grandal, el catcher de los Cerveceros, no solamente se fue de 4-0, sino que se ponchó en sus 4 turnos al bate. Su averaje es 249. Mike Mustakas jonroneó para los Cerveceros. Gio González lanzó 3 entradas para los Cerveceros. No figuró en la decisión. 3 entradas, 2 hits, 0 carrera, 1 boleto, ponchó a 4. Los Phillies de Filadelfia vencieron a los Bravos de Atlanta 5-4. Por Atlanta jonroneó el cubano Adeny Echevarría, bateador emergente. Su número 7 de la temporada suma 28 carreras impulsadas, pero los Phillies también saben batear y Rich Hoskins conectó su número 29. Filadelfia está tratando desesperadamente de clasificar a la postemporada. Cincinnati derrotó a los Cachorritos de Chicago 4-2. El cubano Raisel Iglesias, con su rescate número 32 de la temporada para el equipo de Cincinnati, lanzó el 9th inning perfecto y ponchó a 2 bateadores. Esto le podría costar caro a los Cachorros en su lucha por clasificar a los playoffs. Nacionales de Washington derrotaron a los Cardenales de San Luis 6-2. Kendrick con 3 imparables en la jornada y Robles, el center fielder de Washington, con 2 hits y 2 carreras impulsadas. En la Champions League, el Barcelona viajó a Alemania y empató 0-0 contra el Borussia Dortmund. Leo Messi solamente jugó los últimos 30 minutos del partido porque está lesionado. El Valencia derrotó al Chelsea en Londres 1-0. El Salzburgo aplastó 6-2 al Genk de Bélgica. Y el actual campeón europeo Liverpool perdió contra el Nápoles en Italia 2-0. Nadie se esperaba ese resultado. El Inter de Milán empató contra el Slavia Praga. El Lyon empató en casa contra el Zenit de San Petersburgo.